Bueno, yo me llamo Gustavo Abad, vengo de la provincia de Buenos Aires hace muchos años y bueno, me dedico al rubro pollería y mercado.
¿En muchos años, es más de media vida?
Y 24 años ya cumplimos ahora en septiembre.
¿Sí?
Ya casi más de media vida.
Bueno, bueno. De repente, ¿cuál fue la decisión que te arrastró venir aquí, Tierra del Fuego?
Bueno, la posición fue económica más que nada porque mis padres estaban pasando un momento medio difícil.
Sí.
Y bueno, yo recién me recibía de la escuela secundaria y no había muchas opciones en mi ciudad.
Ah, Bragado, bravo. Eso era en Bragado. Ahí lo vamos a poner, sí.
Y bueno, tengo una hermana que está desde el año 78 y me invitó a venir para acá.
Sí.
Así que bueno, empecé trabajando en una fábrica y después con los años se me dio la oportunidad de empezar con el comercio gracias a mi suegro,
sí,
que fue el que lo instaló, y bueno, de ahí en más lo defendimos nosotros.
Bueno, vamos a recordar el nombre de tu suegro.
Mi suegro Jesús González y su señora Gladys fueron los que nos empujaron a todo esto.
Sí, ahora el negocio ha cambiado y se ha modernizado mucho, pero más o menos en este lugar donde estamos haciendo la entrevista era donde estaba Jesús con otro rubro.
Sí, sí. El rubro de siempre de él, que fue Quiniela.
Sí.
Sí, él desde un principio, bueno, confió en nosotros lo apoyamos a él, se tomaba sus recreos mientras nosotros cuidábamos su negocio,
sí,
y aparte atendimos el nuestro.
Sí, sí, porque esto en Río Grande hay negocios que son singulares, entonces podríamos decir que esto que era, ¿una agencia de Quiniela anexo pollería?
No.
¿O una pollería anexo Quiniela?
En un principio fue agencia de Quiniela.
Sí.
Mercado y carnicería.
Ah, cierto.
Pero después el rubro carnicería no me gustó mucho.
Sí.
Y bueno, y el rubro mercado era medio tranquilo porque era un negocio de barrio.
Sí.
Hasta que bueno, le empezamos a buscar la vuelta con el rubro pollería y de a poquito fuimos empezando porque no había acá.
Sí.
Así que de a poco fuimos remando y con el boca en boca fuimos creciendo.
Vos sabés que viniendo para acá me encontré con Villarruel y me decía qué hacía yo por acá porque para él el barrio se dividía en Rivadavia. Yo soy del otro lado de Rivadavia,
¿no?
Uh-huh. Y a su vez, hablando de estas conjeturas de otra época, antes era como que el centro llegaba hasta el Verdi, según decía. Uh-huh. Claro, después comenzaba La Vega.
Claro.
Hoy por hoy uno habla de un lugar como este que estamos a la altura del 1122 y estamos sobre la calle Fañano, es hablar de prácticamente del casco antiguo, ¿no?
Sí, pero ya quedamos prácticamente en el centro.
Sí.
Y bueno, gracias a Dios tenemos clientes de todos lados, porque
sí,
vienen de Chacra 11, del Austral, de Chacra 13, y sí, tengo muchos clientes que a su vez le envían comida a nuestras supremas o nuestras hamburguesas a sus hijos que están estudiando en Buenos Aires.
Ah.
Algo que me llamó la
atención.
Sí, a ver, contame,
¿cómo es lo que hacen?
Bueno, acá en sí...
¿Esta particularidad?
En sí empezamos todo con lo que era la suprema.
No, pero esto de mandarla tan lejos.
Y sí, qué sé yo, se ve que extrañan el toque de la isla. Y bueno, viste lo que somos los padres, que siempre sí, estamos tratando de tener en la sala a nuestros hijos. Yo particularmente tengo a mi hijo que se fue a estudiar hace dos años
sí,
y se extraña.
¿Qué fue a estudiar él?
Música.
Música.
Me salió músico, no le gustó el rubro comercio.
Sí.
Así que, bueno, dentro de todo, mientras podemos, le mandamos lo que podemos para que se sientan un poco que están con nosotros siempre.
Sí, porque la gente de Tauro, me decía la negra,
uh-huh,
que ellos, por ejemplo, cuando hacen locro, tienen pedidos,
uh-huh,
que, las porciones las embalan en Telcopor,
uh-huh,
las congelan en el freezer y en invierno, aprovechando que la cadena de frío no se corta, uh-huh, salen volando y llegan a término, ¿no?
Sí.
Algo pasará con la suprema similar.
Y sí, yo supongo que sí. Aparte hay mucha gente, viste, que viaja, así que aprovechan esa movida para mandarle con conocidos su digamos, ¿cómo que se llamaría su vianda, digamos.
Su vianda.
Sí, para que tenga.
Sí, yo por los años 70 que estudiaba La Plata, tenía la gentileza de don Arosa, que era camionero del Expreso Foguino, que solía llevar con los viajes que hacía por tierra, cajas con la pastelería que hacía mi mamá, que era repostera. Lo único que había dos posibilidades, o ir a buscarlo a Bursaco, yo uh-huh. estudiaba en La Plata, ir a Bursaco, o ir al Cruce Alpargata. Uh-huh. Y preferíamos Cruce Alpargata, y ya por telegrama avisaban qué día iba a pasar y a qué hora. Y era un relojito, ¿no? En esa época no había teléfono. Claro. Por telegrama.
Bueno, ahora está todo un poquitito más moderno. Acá sí. En el acto ahora ya tenés un mensaje de texto, un WhatsApp, que ya la gente ya es increíble cómo se comunica instantáneamente.
Sí. No sé si cuando vos llegaste esto estaba así, pero en el aeropuerto a veces uno viajaba con el cordero. El cordero frigorizado formaba parte del equipaje.
Y la trucha, el salmón. Sí. Hay mucha gente que manda salmón de acá para que lo puedan degustar allá.
Incluso estos días que se están reanudando vuelos con DAP, vía Ushuaia. Yo recuerdo cuando venían hasta Río Grande haberle traído más de una oportunidad a Cruchet. Uh-huh. Algunos pescados ahumados. Ajá. del lado chileno. ¿Cómo vuela la mercadería, ¿no?
Sí, va y viene, va y viene. Hay algo particular que yo me enteré hace poco, sí. Por lo que pasa con la carne, por ejemplo, son terneros que nacen acá, los llevan a Trelew, los engordan y los traen otra vez por acá para que los consumamos.
Es un costo alto también.
Que sí, tiene. Pero sí. Supuestamente debe ser mejor que criarlos acá.
Lo que pasa que después del invierno, el animal pierde mucho peso. Entonces, resulta compensatorio enviarlo allá, hacerlo engordar y traerlo ya listo para el consumo. Uh-huh. El invierno es muy bravo en Tierra del Fuego, a tal punto que los paisanos, antes cuando alguien estaba muy flaco, le decían, estás como guanaco en agosto.
Y bueno, y acá sí, por más que nos separan 3 días de viaje, a veces se nos complica un poco el tema del traslado. Sí. Nosotros somos representantes de esta marca Sapucay ya hace años, una gente espectacular que nos respeta a tal punto de que nos pide permiso si le pueden vender a otra gente de acá. Uh-huh. Y se nos complica a veces el tema de traslado. Sí. Porque a veces tardan 3 días, como a veces tardan más.
Sí.
Pero bueno, gracias a Dios nos pudimos defender desde hace tantos años con esto.
¿Cuántos años llevan con Sapucay?
Y yo calculo que 18 años.
18 años.
18 años, sí.
Che, ¿y de dónde son ellos?
Ellos son de Adrogué.
De
provincia de Buenos Aires. El mejor pollo del país.
Sí.
Tanto fresco como congelado que nos llega acá.
Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y vos te hiciste de cero con respecto a este rubro?
Sí, yo tengo mi hermana y mi cuñado que tienen pollerías en Bragado, provincia de Buenos Aires, y bueno, por ese lado medio que me surgió la opción de empezar, pero sí, arranqué de cero, porque era lo poco que había aprendido de carnicería, que fueron 2 años acá, y bueno, fue empezar a meter cuchillo y aprender a filetear y a buscar muchas opciones, por ejemplo, la Suprema Rellena que nació de nosotros, después muchos nos imitaron. El brochet lo empezamos a hacer nosotros, las hamburguesas también. Y bueno, vos vas viendo y otros te tratan de copiar o hacer lo más similar posible porque supuestamente nuestro producto gusta.
Bueno, hay cierta veteranía ya con respecto a todo esto. No sí, sé sí. si alguno que le pise el poncho.
Y no sé, ojalá que sí, porque bueno, todos tienen derecho a trabajar, ¿viste? Sí. Pero bueno, muchos prefieren nuestra calidad, otros prefieren la calidad de otros, y muchos nos elogian lo que es la higiene y limpieza acá.
Sí. Yo no sé si vos viviste lo mismo, pero yo recuerdo que siendo niño, yo soy un poquito mayor que vos, poquito, el pollo era una comida para ciertas ocasiones, ¿no? A pesar de que uno se crió entre gallinas, pollos, en el ámbito doméstico, y algunas andaban por la calle, siempre era más rica las del vecino, las gallinas del vecino.
Seguro, costaba menos.
Costaba menos. Pero el tema en concreto es que, por ejemplo, uno iba a los bailes, y a los bailes se compraba el pollo entero, ¿no? Todavía no habíamos llegado al sándwich. Y de repente, con el correr del tiempo, el pollo se está volviendo una comida cotidiana.
Sí, económicamente es lo que empujó a que el pollo surja más, sí. Porque, bueno, como vos sabés, la carne ahora está un poco imposible para mucha gente. Y hay cortes muy económicos de pollo. Sí. Y aparte, bueno, aprendimos a comer bastantes veces por semana para que alcance el sueldo también.
Sí.
Así que bueno, le buscamos la forma de hacerlo de distintas maneras, arrollado, albóndiga, toda la variedad para que se pueda consumir prácticamente.
Sí, todas esas ofertas en variedades, ¿las tienen todos los días de la semana o a lo mejor se refuerza más cierto producto cuando llega el fin de semana?
No, generalmente se produce todos los días las mismas cosas. Sí. Ahora empezamos a lanzar, por ejemplo, lunes y martes, no llegamos a miércoles, una suprema rellena de espinaca.
Ajá.
Que bueno, es algo un poquito más elaborado, por eso nos lleva más tiempo.
Sí, sí, esa es la que le gustaría a Popeye el Marino.
Claro, pero no, lo demás se hace todos los días lo mismo.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Trata de mantener y de alcanzar la cantidad, porque hay veces que son las 8 de la tarde, por ejemplo, ya van dos días que nos quedamos sin suprema.
Sí.
Hay mucha demanda, gracias a Dios, mucha demanda.
Y desde el punto de vista comercial, ¿qué tal el momento que se está viviendo dentro de este rubro?
Y a mí, por ejemplo, me favoreció, como ya te decía, el precio de la carne y de las otras cosas que están bastante elevados los precios. Pero sí, se notó, por ejemplo, en la venta de gaseosa, de cosas de consumo más de lujo, digamos, sí bajó.
Sí.
Bajó. Pero lo que es la cantidad en consumo en pollo se mantiene o ha aumentado un poquito.
Claro, porque está el rubro anexo que es el del almacén. Uh-huh. Por ahí uno viene para comprar pollo y termina gastando también
algo
otras
más,
cosas.
Algo más, sí, 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 sí. Pero eso es lo que ha bajado un poquito.
Sí.
La gente ha empezado a caminar y se ha dado cuenta por ahí que el mercado de barrio tiene el mismo precio que el supermercado.
Sí.
Entonces eso también nos ha beneficiado. Los costos que tiene de mantenimiento del supermercado son enormes.
Uh-huh.
No es el mismo costo que tenemos nosotros. Entonces por ahí podemos equiparar un poco los precios.
Y el otro tema es el tiempo.
¿Y el tiempo?
Porque uno para ir a hacer una compra en el supermercado tiene que ir a un lugar lejano.
Sí.
Y tiene que estar ahí haciendo la cola. Aquí claro. Esto se resuelve más o menos rápido.
Sí, y eso se nota, por ejemplo, yo que estoy muy cerca de colegios, de la parte del CEP, que Instituto de Inglés, se nota cuando salen los chicos de la escuela que se nos llena de gente el negocio.
Sí, que no es para comprar pollo.
Y por ahí sí, pero sí, 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 sí.
Es a como los chicos le cargan.
Pasan a buscar a los padres, a los chicos de la escuela, y es como que es un punto de compra acá el negocio.
Sí.
Así que bueno, tenemos que estar preparados para ese amontonamiento de gente y repartirnos para atender lo más rápido posible y mejor posible a la gente, para que se sienta cómoda también.
Sí, estamos viendo que tenés un surtido extraordinario en el orden del almacén, porque por ejemplo tenés algo que solo se consigue a veces en las joyerías. Tenés manteca.
Tengo manteca, sí, 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 sí. Tengo un par de proveedores que me respetan mucho por los años de trayectoria y por el cumplimiento con ellos, así que me proveen de productos en más cantidad a lo mejor que a otros.
Bueno, no recuerdo el nombre de la proveedora, pero sí el producto, Verónica, ¿no es cierto?
Verónica,
Verónica.
Drayal.
Yo sé que ellos han tenido manteca en todo este tiempo y se han mantenido solidarios con sus mercados, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, la verdad que tenemos un trato muy especial con todos los proveedores. Muchos años son de cumplirle, de que ellos nos cumplan. Entonces, bueno, eso nos beneficia bastante.
Bueno, ¿en algún momento pensaste que a lo mejor uno podría pegar el salto y ofrecer el pollo ya cocinado?
Sí, pero ya sería analizar el rubro rotisería.
Ah.
Y no tengo más espacio físico.
No.
A mí me gustaría, qué sé yo, meter dos heladeras más y anexar muchos más productos. Pero el espacio físico ya nos quedó chico.
Sí.
Sí, sí. Y bueno, por tema de... ya de tranquilidad y todo, abrir sucursales no está por el momento.
No aconsejable.
No,
para nosotros. Sobre todo porque uno dice, abro una sucursal y tengo que alquilar.
No solo eso, sino que nosotros somos muy cuidadosos con nuestra clientela y nuestros empleados. Le exigimos una cierta dedicación que a lo mejor vos no podés controlar en otro lado donde vos no estás.
Sí.
Entonces no nos gustaría que tiren por abajo nuestro nombre, por algo que uno no puede controlar. Por eso nos mantenemos acá y, bueno, le ponemos lo mejor.
Sí, llegaste a Tierra del Fuego tal vez con un proyecto de no quedarte tantos años.
Por 3 años.
¿Sí?
Por 3 años. Fue entrar a la fábrica, bueno, levantar un poquitito de cabeza y volar otra vez para allá.
Bueno, ¿y qué fue lo que te hizo cambiar el rumbo?
Y mira, cuando nos casamos con mi señora, fuimos 2 años a vivir a Luján, que nos pusieron un kiosco tíos míos,
sí.
Y bueno, después de 2 años que nos iba bien,
sí,
nos asaltaron y eso fue un poco lo que nos decidió. Por otro lado, mi suegra extrañaba un montón a su hija,
sí,
y fue lo que nos prácticamente exigía vengan. Y bueno, yo dejé de lado otra vez todos mis intereses familiares, que era estar cerca de mis viejos, de mis hermanas. Y bueno, resigné eso un poco y me vine para acá otra vez.
Bueno.
Y bueno, la familia de mi mujer excelente, así que me acogieron a mí también como hijo. Bueno. Y otra vez pegamos la vuelta.
Bueno, háblame un poco de Jesús, que es una pérdida que hemos tenido no hace tanto tiempo.
Bueno, Jesús fue un padre. Él siempre nos apoyó, dio todo para nosotros, ¿viste? Con su hijo, excelente, con sus nietos, un abuelazo. Uh-huh. Me emociona, pero, perdón.
Bueno.
Pero no, así, una flor de persona, una terrible pérdida.
Uh-huh. Y a veces como que se fue pronto, ¿no es cierto?
Sí, le quedaba, vos lo veías, le quedaba muchísima pila a ese tipo.
Sí.
No, es, vos lo veías trabajar en su invernadero, las ganas que le ponía, lo veía jugar con su nieto, andar en moto con su nieto, enseñarle, a mi hijo le enseñó a andar en bicicleta a él,
sí.
Sin las rueditas. Nada, se iba al cine con su nieto a ver dibujitos, no le importaba nada, él era un tipo muy, muy dedicado a su familia. A lo mejor lo que pasó es que en su juventud él, como fue camionero y todo, también le tuvo que quitar tiempo a la crianza de sus hijos, pero la retribuyó con su nieto.
Sí, vos viste que este Río Grande que vos conocés hace tantos años es una sociedad en la cual en un momento no había abuelos.
Ajá.
Así que muchos que comenzaron a ejercer de abuelos, lo hicieron no imitando a los que han tenido ellos. Sino manejándose con total libertad.
Fue tratando de hacer lo que sus padres a lo mejor no pudieron hacer con ellos.
Sí.
Y pasa también por ahí con los hijos. Vos ves muchas familias fueguinas que le dieron tanto a sus hijos, cosas que ellos no pudieron recibir, que por ahí se malcrió demasiado.
Sí.
Cosa que no pasa en el norte. A nosotros no nos exigían, pero nosotros nos complementábamos con nuestros padres a ayudarlos en lo que lo podíamos. Yo tenía 12 años y trabajaba en la estación de servicio con mi papá.
Claro, hoy por ejemplo, hoy no se podría, porque si vos estarías haciendo eso, alguien lo denunciaría al de la estación de servicio y a tu viejo.
Claro, pero antes era todo más familiar. Sí. Ahora tratamos de que nuestros hijos vayan un poco más allá, que estudien, pero tampoco yo le pude inculcar a mi hijo que me venga a ayudar de chico acá. Porque no, yo lo pasé y él que no lo pase. Sí. Y es un error, sí. Es un error porque ellos no saben valorar por ahí ciertas cosas que nosotros aprendimos forzosamente de chicos.
Sí.
Pero bueno, espero que sepan aprovechar todo lo que uno le dio.
Sí, ¿vos siempre fuiste flaco?
Siempre fui flaco.
Sí.
Siempre fui flaco.
¿Y cuando llegaste no te dijeron acá, viste, ya vas a engordar, viste?
No, cuando llegué era un poquito más gordo. Después, bueno, a raíz de una enfermedad que tuve y de un tratamiento, bueno, quedé afectado y bueno, y aparte soy nervioso de por vida.
Sí.
Y eso no permite que engorde también. Uh-huh. Pero no me molesta, estoy bien así con mi cuerpo. Por ahí más, ya me acostumbré a las cargadas.
Sí, pero es una buena propaganda.
Sí,
que lo porque, o sea, no que vos, moda. Claro.
Sí. Y de las hormonas y todo son todo mentiras. Así como me ves hoy.
Claro, porque en un momento la gente parece decir, los pollos son criados hormonas.
Claro.
Y vos vas a engordar como
un
pollo.
No tengo pelo por
doble pecho.
Donde no tengo pectorales de más. Nada. Siempre fui así.
Bueno, vos decís que no pudiste enganchar a tu hijo en esta actividad, pero tenés compañía de la señora. ¿Compañía o control?
No. Mi señora, en realidad, el rubro de comercio, o sea, el encierro, tampoco mucho le gustó. Lo que a ella siempre le gustó fue la gimnasia. Ella fue instructora de RPM muchos años en perfil.
Sí.
Pero, bueno, decidió dejar de lado por todo lo que nos lleva al negocio, que dejamos la vida acá, ¿viste? Uh-huh. Pero la verdad que es una máquina que empuja el 50% o más que yo.
Sí.
Ella tiene mucho el control de esto, el control de los empleados, todo lo que han aprendido es más gracias a ella que gracias a mí, que yo lo siento más como compañero de trabajo que como jefe.
Bueno, vamos a decirle a los oyentes que esta entrevista la iniciamos en un momento en el cual Sandy está cerrado, porque uh-huh. hay que hacer muchas cosas entre el turno o el tiempo de la mañana y el tiempo de la tarde.
Uh-huh. Sí, fue una horita que nos tomamos antes de abrir y bueno, está la señora limpiando, tratamos de no interrumpirla, pero sí, acá no se para nunca, no se para nunca. Yo los domingos que no estoy abierto, igual tengo que venir a sacar pollo para que deshielen para el otro día, a reponer la mercadería que no se puede hacer durante la semana. Es mucha dedicación la que lleva esto.
Bueno, ¿cuáles son tus deseos para el futuro?
Y mi deseo es que Río Grande siga creciendo, pero con un poquitito menos de inseguridad. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Todos cuando vinimos acá dejamos los autos con la llave puesta en la puerta del negocio. Ahora, bueno, nos tenemos que cuidar un poquito más. Pero gracias a Dios yo no he sufrido nada raro. Sí. No sé si puede estar la Policía Federal enfrente, tengo policía viviendo enfrente. Sí. Pero gracias a Dios, más que algún saqueíto chiquitito de algún chico que tiene esa manía. Pero bueno, qué sé yo, no estamos tranquilos. Y esperemos que esto siga creciendo, que se estabilice todo lo que es la fábrica, los maestros y todo, que la están pasando por ahí un poco con apriete. Claro. Pero esto
también tenés que defender a los otros clientes porque tenés cerca al sindicato de los docentes.
Claro, sí, por ahí renegamos un poco porque nos ocupan el estacionamiento, pero bueno, están todos su derecho también.
Che, parece mentira que el problema del estacionamiento haya llegado hasta acá.
Es normal. Vos vas al centro, qué sé yo, tenés que ir al banco y te tenés que acostumbrar a caminar 3 cuadras. Sí. Y la gente por ahí está mal acostumbrada de querer estacionar en la puerta. Pero bueno, hay que hacer un pequeño sacrificio de buscar lugar. Nosotros, sí. Yo sé que perdemos por ahí un poco de ventas porque la gente no quiere caminar media cuadra y ahora hay tantos lugares que compiten, sí. Que dice, bueno, no hay lugar, voy a otro lado. Uh-huh. Pero bueno, viste, es entendible. Sí. Por ahí la municipalidad tendría que, aunque sea cobrándonos, dejarnos, permitirnos un lugar de estacionamiento para clientes, como lo tiene un hotel para descarga de las maletas de sus clientes y todo. Pero sería bueno que, aunque sea cobrándonos, que nos dejen espacio, aunque sea de 2 autos de estacionamiento.
Claro, eso haciendo el estacionamiento en dársena.
La dársena es un poquito complicado para mí. Yo en un momento la había pensado, pero estoy muy cerca de la esquina. Ah. Y tengo más miedo por los clientes que los choquen a que tengan el problema de estacionamiento.
Bueno, vamos a cerrar todo esto con un pequeño aviso publicitando tu actividad, ¿puede ser?
Sí, bueno, acá somos desde hace casi 24 años, pollería, mercado, y bueno, los invitamos a que prueben toda nuestra calidad y nuestra variedad.
Bueno, Gustavo, el nombre del comercio...
Es Mercado Santi, Mercado y Pollería Santi.
¿Quién eligió el nombre?
El nombre ya venía desde el kiosco Sandy, de mi suegro, sí. Por el nombre Sandra de mi señora.
Sí.
Pero bueno, nosotros respetamos eso, porque fue decisión de ellos, ¿viste? Yo fui como un agregado al negocio y bueno, lo defiendo con todo.
Bueno, ¿y la dirección?
Fañano 1122, entre Obligado y Bilbao.
¿Y el horario de atención?
De 9 a 13 y de 16 a 21, bueno. De lunes a sábado.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Te deseamos ventura en este trabajo que le ha dado vida y bienestar a la familia y que da un servicio comercial, claro. A los habitantes de Río Grande, no solo los del barrio.
No solo los del barrio. Los invitamos a todos y muchas gracias a toda la clientela que nos sigue durante tantos años.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Domingo.